¿Estamos con ganas como de aprender? Amén. Vamos entonces a Primera de Juan, la carta del enfoque de esta conferencia. De pronto, antes de abordar el tema de esta... ¿Alguien me puede acordar hasta qué horas es este estudio? ¿Dos y media? 12:10. Bueno, gracias. Hay una diferencia entre la lectura meditacional de la palabra y el estudio bíblico. Cuando usted está leyendo la palabra meditacionalmente, la estamos leyendo con calma, dejando que el Señor nos hable y nos alimente a través de ella, ¿cierto? El estudio de la palabra, lo que uno hace es que saca una lupa y empieza a estudiarla más de fondo, a ver las palabritas, a ver las expresiones, a ver dónde se repiten. Miremos, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Cuando usted escucha esa palabra, desde el principio, ¿qué es el principio? A ver, pregunto, ¿qué principio? ¿Qué es el principio? Bueno, en Génesis 1 tenemos un principio, el principio de la creación, ¿cierto? ¿Qué otros principios hay? El principio de la iglesia en Hechos 2, el principio del cristianismo cuando Cristo llegó, por ahí más o menos coincide con el principio de la iglesia. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo. ¿Cuál principio? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Principio. Ese es al principio, 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 principio. Al comienzo, a la eternidad pasada. Ese es el principio, porque es que el Hijo de Dios y el Padre estaban unidos desde la eternidad pasada. Entonces, note que la palabra principio tiene varios significados. Y entonces hay que mirarla en el contexto de cuál principio está hablando. ¿Está hablando del principio, el mandamiento que viene desde la creación? Pues no, porque ahí no habían mandamientos. Perdón, el principio pues de Dios estaba pues en la eternidad pasada, ¿no? El principio de la creación, el principio de la ley, el principio de la iglesia. Entonces uno, para saber cuándo es esa cosa, uno coge una concordancia. Y usted busca una concordancia, la palabra principio, y usted encuentra varios principios. Y usted se da cuenta que el apóstol Juan utiliza la palabra principio varias veces. Note al principio de la carta de Juan. Vea ahí donde... Note cómo comienza. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nosotros vieron. ¿De cuál principio está hablando Juan allí? Lo que era desde el principio, lo que nosotros vimos, lo que nosotros oímos. ¿Está hablando de la creación? No, es que no, él no se llamaba Adán, él es Juan. ¿Sí? ¿Está hablando desde el principio de la eternidad pasada? Pues ni loco, porque es que estaba Dios solo allá, el hombre no había sido ni creado. ¿De qué principio estaría hablando? Del principio que él vivió, cuando él andaba con Jesucristo, cuando Cristo enseñaba. Entonces, cuando Juan en su carta está hablando del principio, está haciendo referencia a las enseñanzas de Jesucristo. ¿Cuántos años ya en la conferencia aquí ya en Pereira? ¿20 y cuántos años? ¿Alguien se acuerda de la primera conferencia aquí en Pereira? El hermano Abraham, ¿quién más? El hermano Armando también. Fue hace por ahí unos 25 años más o menos. 26, algo por ahí. 27 años. En esa primera conferencia estábamos estrenando esta capilla. Sí, yo era un niño en entonces y me acuerdo que se reventaron los tubos de agua en la conferencia, se taparon los cañerías, una cantidad de problemas hace 27 años. ¿Sí? Hasta el hermano Gilberto se le cayó el pelo en una conferencia de los problemas que tuvimos. El estrés impresionante. Arreglando los problemas. Muy bien. En ese entonces, cuando se hablaba de la nueva capilla, ¿de quién se hablaba? De la capilla en Pereira. Pero ahorita, cuando se habla de una nueva capilla, ¿de quién se está hablando? En esta zona. La de Dos Quebradas, que están estrenando capillas, se inauguraron hace poco su capilla. Entonces, note que nuevo y viejo es relativo. El apóstol Juan dice, les doy un nuevo mandamiento que era el viejo. Pues porque si se fue escrita la carta en el año 90, Cristo vivió en el año 30, son 60 años, era un mandamiento viejo que dio Cristo hace 60 años. ¿Sí? Pero cuando Él lo dio, era nuevo. ¿Por qué menciono yo estas cositas, hermanos? Para que nos ayudemos en el estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? Algunos tienen más capacidad que otros, pero cada uno saquemos la lupa y mira que la palabra de Dios sí habla y tiene precisión. Antes de abordar el tema, tengo otra cosita que quería decirles. Cuando se habla de amarnos unos a otros, algunos empiezan a sentirse todos románticos. Empiezan a mirar como todo rosado, como que van bajando corazoncitos, como que la capilla se llena de un olor de marshmallow, ¿entiende? Como que todo suave. ¿Ustedes creen que hay cristianos en el Japón? ¿Sí hay cristianos en el Japón? ¿Sí los hay? Nosotros amamos a los cristianos del Japón. ¿Usted los ama, hermano? Los hermanos, a sus hermanos en Cristo en el Japón. Sí. Pues que es muy fácil amarlos porque están bien lejos. Sí. Yo nunca he tenido un problema con un hermano del Japón. Sí. Porque están bien lejos. Más adelante en el capítulo 5 dice: ¿cómo puede usted decir que ama a Dios que no ha visto cuando no es capaz de amar a su hermano que sí ha visto? Donde se prueba el calibre del amor, no son con nuestros hermanos en el Japón, ni por allá para los que están por ahí bien lejos, es con el amor que vemos, allí donde expresamos el amor. Y le pregunto, ¿cuál es la persona o las personas que usted más ve? Pues aparte de las hermanitas que mantienen mirándose en el espejo. Normalmente... ¿cuáles son las personas que usted más ve? Eso es. Donde más amor hay que mostrar es ahí, donde usted más ve, en el hogar. Sí, yo creo que los de su cuadra, los de su barrio, lo que más van a ver como bonito es ver un matrimonio funcionando bien. Hablando de problemas largos, vainas entregadas, hablemos de cosas bien tangibles en el hogar. Qué bonito cuando un esposo y una esposa cristianos se la llevan bien. No porque sean perfectos, pero porque es que es mi esposa, pero es mi hermana en Cristo. Es mi marido, tiene sus resabios, pero es mi hermano en Cristo. Nos une no solamente un cariño, no solo un papel de notaría, nos une lazos de hermandad cristiana. Aprendemos a perdonar, aprendemos a amar de esta forma. Y de pronto, como vamos más adelante, el amor también tiene sus dientes. Hay que amar a nuestros hijos, pero también a veces hay que castigar. Aún llegan casos cuando el hijo es drogadicto, perverso y sigue sacando cosas que llega en puro amor. La mamá le cierra la puerta y no lo deja entrar. Duerme en la calle, mi hijo. Puro amor. El amor también tiene ese lado. Y el amor de Dios también. ¿Quién se inventó el infierno? ¿Ah? Algunos piensan que Dios se inventó el cielo y Satanás se inventó el infierno. Y que Dios es el duro en el cielo y que Satanás con su tenedor es el duro en el infierno. No, no, no. Es Dios el de amor el que inventó y diseñó el cielo. Y es el Dios de amor que inventó y diseñó el infierno. Y Satanás no es ningún duro en el infierno. El infierno es para castigar a Satanás. Y eso de pronto nos da introducción al tema de ahorita, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Anticristo. Vamos entonces a leer el capítulo 2 del versículo 18 hasta el final de ese capítulo, y luego vamos a brincar al capítulo 4 del 1 al 6, que también tiene un tema parecido, que es el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Vamos entonces al capítulo 2, versículo 18.
hijitos.
Sí, hermano Julio nos dijo esta mañana que 6 veces aparece la palabra hijitos, llamamos varias, ¿cierto? Capítulo 2, versículo 12, hijitos, y aquí va el tercero. Hijitos, ya es el último tiempo. Esa palabrita él no aparece en el griego original, o sea, podemos leerlo, hijitos, ya es último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo, o que es último tiempo. Salieron de vosotros, pero no eran de vosotros, porque si hubieran sido de vosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, una palabra muy popular hoy en día, la unción del Santo. Y conocéis todas las cosas, 21. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece. Si lo que habéis oído desde el principio, o sea, hace unos 60 años, permanece con vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. 27. Pero la unción, otra vez, segunda mención, que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción, tercera vez, misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. 28. Y ahora, hijitos, otra palabra, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no os alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahora el capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo porque hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. Y esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Una característica interesante de esta carta de Juan son sus contrastes. Uno nota que el apóstol Pablo no pudo haber escrito esta carta. Un estilo muy diferente. Pablo es muy organizado en sus pensamientos. Coge un tema, coge otro tema, coge otro tema. En cambio Juan coge y habla del amor, luego aquí, luego habla del amor otra vez. Luego tiene una variedad de temas que van surgiendo a través de sus cartas. Y también le gustan mucho los contrastes. Habla de luz y habla de oscuridad, tiniebla. Habla de hijos de Dios y habla de... Habla de verdad, habla de mentira o de error. El que tiene al hijo, tiene vida. El que no tiene al hijo, no tiene la vida. Es muy radical, blanco, negro, un lado o el otro. Y en el estudio esta mañana lo que está contrastando son dos cosas: el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. ¿Quién es el anticristo? El temita del anticristo como que genera cierto interés entre muchos. La película, uy, el anticristo. ¿Usted sabía que ¿Cuántas veces aparece la palabra anticristo en la Biblia? Ah, qué bien. 5 veces. ¿Sí? Y el apóstol Juan es el único que habla del anticristo. Pablo no menciona el anticristo para nada. Entonces siempre tiene que ver con las... Miremos las 5 referencias así rápidamente. 1 Juan capítulo 2, versículo 18. Es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo, ahí está la primera referencia, viene. Y han surgido muchos anticristos, está la segunda referencia. Versículo 22. Mitad de camino dice, mitad del versículo, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Van 3. Capítulo 4, versículo 3, que también lo leímos al final. A mitad del versículo 3 dice, y este es el espíritu, el anticristo. Ahí está la cuarta referencia. Y en 2 de Juan, capítulo 7, nos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y él. Ahí están las 5 referencias del anticristo, no hay más en la Biblia. Es cierto que el apóstol Pablo y Juan también en su libro de Apocalipsis menciona que en el futuro viene una persona, un personaje, un hombre muy malo. En Tesalonicenses, capítulo 2 Tesalonicenses 2:3, dice que habla del hombre de pecado que viene. En ese futuro hombre podríamos de pronto describirlo también como un anticristo. Es el hombre pecado, una figura quizá política, un hombre que viene a hacer cosas malucas aquí en este mundo. ¿Cuándo va a venir? Hombre, de pronto hasta algunos comentaristas creen que ya está vivo en estos momentos. Está esperando que se organicen ciertas cosas y luego aparece el anticristo, pues, y la tribulación y una cantidad de cosas raras. Pero el apóstol Juan en su carta hace referencia al anticristo como un personaje futuro, pero también hace referencia a anticristos con una S al final. Plural, si lo notan allí en el capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, o sea, desde el apóstol Juan, desde los años 90 en adelante, por ahí entramos a los últimos tiempos, estamos viviendo todavía últimos tiempos. Y dice allí que vosotros oísteis que el anticristo viene, o sea, viene un duro, un anticristo, pero de los pesaditos, viene. Y mientras tanto, ¿qué? Han surgido muchos anticristos. Han surgido muchos anticristos. O sea, cuando usted lee anticristo, hay que entender que habla de un evento, una persona futura, pero también habla de personas hoy en día, en el tiempo pues que estamos viviendo, los tiempos finales. Entonces, ¿qué es un anticristo? ¿Uno cómo sabe si alguien es un anticristo? ¿Será que hay anticristos sentados en esta conferencia esta mañana? O esos no, esos de la carrera, esos de carrera novena para arriba, o esos como, ¿a dónde están los anticristos? ¿Quién es un anticristo? Miremos el versículo 19. Estos salieron de nosotros, estos anticristos formaban parte de la iglesia local donde estaba el apóstol Juan, de pronto allí en Asia, donde mencionó Marco esta mañana. De pronto en esas iglesias habían algunos anticristos. Salieron, que habían salido de ellos, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí un paréntesis, hermano, la iglesia de Cristo siempre ha tenido problemas. Algunos dan la impresión de que en el Nuevo Testamento, qué bonita la iglesia en el Nuevo Testamento, queremos volver a esa hermosura. Hermanos, la iglesia de Cristo, el Nuevo Testamento, tenía sus problemas bien tenaces. Vea, hasta tenía anticristos metidos ahí que por fin se fueron, pero ahí estaban. Y habían legalistas, y habían liberales, y habían de todo, y habían carnales, y habían inmorales, y toda esa cuestión, habían los de otro y los manda a callar, había de todo ahí. Y en ese ambiente, buscando santidad, buscando agradar al Señor, buscando expresar amor, vivía y desarrollaba la iglesia, Dios bendecía y la obra crecía. Si usted dice, no hermano, es que en la asamblea mía había unos problemas, pues hermano, es una asamblea muy normal. ¿Sí? Es cuando lleguemos al cielo, hermanos, que sacaron los problemas. Y Pereira no es el cielo. Armenia casi, pero tampoco es el cielo. Florida tampoco es el cielo. No, estamos en tierra humana. Y así como no hay matrimonios perfectos, tampoco hay asambleas perfectas. Pero sí hay matrimonios con problemas que viven felices. Y también podemos aprender como asambleas con problemas también vivir felices y echar para adelante. Bueno, aquí el apóstol Juan tenía unos problemas en esa iglesia, unos anticristos. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Hermano Marcos hizo referencia al comienzo un poquito de esto. Es que algunos pensaban que la materia, lo físico, era malo. Y que lo espiritual es lo bueno. Entonces Cristo vino a la tierra, pero no fue físicamente un humano, porque es que no se quería untar de lo malo. Es un poquito la forma de pensar de algunos católicos, que ellos piensan que la relación sexual es pecado. Entonces la Virgen María no podría pues tener relaciones con José, eso sería como muy malo para María, pues como que rebajar mucho a María, pues que tuviera más hijos con José. Entonces enseñan de que María eternamente virgen. ¿Sí? Es pensar de que la relación, pero no, la relación es muy sana dentro del matrimonio, lo sucio y lo maluco es por fuera del matrimonio. Entonces el pensamiento era que Cristo no tenía un cuerpo humano porque es que se untaba de lo humano, eso sería como rebajar a Cristo. Y esa clase de enseñanza estaba allá en Asia, enseñando eso. Y Juan la está corrigiendo en esta carta y en la segunda carta también. Hermano, todo lo que se oponga a Cristo es anticristo. Venden unos que es que unos ametralladores, es que antitanques. Es que le dan a los tanques y vuelan los tanques. O sea, el tanque tenga la envidia a un antitanque porque están diseñados para darle huecos a los tanques. Porque va en contra de los tanques. De los tanques de guerra. Así también, todo lo que va en contra de Cristo es un anticristo. Y en ese sentido, hermanos, anticristos abundan. Hasta si no nos cuidamos, nosotros podemos ser usados por Satanás para impedir la obra del Señor. Nos volvemos un anticristo, anti los propósitos de Cristo. Podemos serlo. Aquí hay un versículo en esta parte que a mí me ayudó bastante. De pronto usted le puede ayudar. Usted cuando ve una persona que viene de la iglesia de los testigos de Jehová, usted le dice, hola hermano, Dios le bendiga. Y si viene con corbata, ahí sí. Si viene le... A veces es difícil, es bonito expresar amor entre el pueblo de Dios, pero a veces tenemos la dificultad, ¿no? Y uno cómo sabe cuál es el pueblo de Dios, porque hay tanta cosa rara por ahí, ¿cierto? Yo me acuerdo aquí hace unos 10, 12 años trabajando con los estudios bíblicos a distancia. Y nos llegaban cartas de estudiantes. Y entonces yo me acuerdo una vez reventándole cabeza a un pentecostal unitario. Decía, estimado hermano Felipe, y tenía su pregunta, estaba con desacuerdo sobre algo del bautismo. Y entonces yo le contesté una carta y digo, ¿cómo comienzo? No me acuerdo cómo me llamo, supongamos que llamara a Gustavo. Digo, estimado hermano Gustavo, o estimado Gustavo, o don Gustavo. O sea, es que él es unitario, yo soy trinitario. Entonces, eso lo puedo llamar hermano o no lo puedo llamar hermano. ¿Sí ve la dificultad? ¿Sí? Yo sé que los parceritos dicen, ¡qué hermanito! Así en las esquinas, pero eso es un hablado paisa un poco generado. Como cristianos queremos usar la palabra hermano con propiedad, que realmente sea un hermano. Entonces encontré el siguiente versículo, el 23. Dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Eso me ayudó con los testigos, los que se llaman testigos de Jehová. Ellos niegan que Cristo es Dios, ¿sí o no? Para ellos es un hijo de Dios que es maravilla. Le pintan todo lo que puedan pintarle menos que sea Dios. Están negando al Hijo. Y al negar al Hijo, niegan al Padre. Entonces son testigos falsos de Jehová. No los puedo llamar mi hermano. Sigue el versículo. Pero el que confiesa al Hijo, también tiene también al Padre. Aquí de pronto habrá desacuerdo, pero yo entendí con este versículo de que el cristiano, el pentecostal unitario, ellos aman a Cristo, ve que la salvación es en Cristo, ellos son muy dedicados a Cristo, siguen a Jesucristo. Lo que tienen confusión es la naturaleza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces yo he concluido, son mis hermanos. Están equivocados, pero no niegan al Padre. ¿Sí? Aceptan al Hijo. Bueno, de pronto podamos, para el almuerzo, debatir más el tema. Pero yo aquí, la importancia es que tienen a Cristo. ¿Sí? Mirando el versículo acá, versículo 23. Y con eso no estoy diciendo que la doctrina de la Trinidad no vale, no. Sencillamente estamos diciendo, pueden ser nuestros hermanos en Cristo que están equivocados. ¿Sí? Y cuando tengamos oportunidad de diálogo, pues ayudémoslos a entender. El capítulo 2 habla de los anticristos. El capítulo 4 habla del espíritu del anticristo. La actitud del anticristo. Algunos creen que es un demonio, pues, que el demonio y el anticristo. Yo no creo que es por ahí. Es como una actitud en contra de Cristo. En Efesios 4:11 dice que debemos tener cuidado de no ser llevados por todo viento de doctrina. En 1 Timoteo 4:1 dice que hay espíritus engañadores y hay doctrinas de demonios. Eso es hoy en día, hermanos. Hay espíritus engañadores y hay doctrinas de demonios que realmente forman parte de este espíritu de anticristo y tenemos que cuidarnos de eso. Ojalá ninguno salga a la conferencia pensando, porque la carta habla del amor, entonces hay que amar a todo mundo por igual y que no hay diferencia de doctrinas. Sí las hay diferencias de doctrinas. Y uno puede amar a un hermano sinceramente con una diferencia de doctrina y resistirle su doctrina. ¿Sí? Y aquí notamos que hay doctrinas de demonios en 1 Timoteo 4:1. Aquí en la cuadra y media, una iglesia grande que llama la ministerial. Estamos comenzando una obrita nueva en la Tebaida. El miércoles pasado, mi miércoles hace 10 días, una señora nueva llegó y le gustó mucho el estudio. Pero no, yo normalmente voy a la ministerial. Me gusta mucho. Es que me dieron una profecía y me salió verdadera. Y ya con eso quedó enganchada. Hermanos, pues claro, una situación es un poco delicada, pues ella está empezando, es como novata, pues, y ve que le dijeron una cosita y le salió verdad, entonces todo tiene que ser verdad. Hermano, hay espíritus engañadores. Hay que tener cuidado con eso. El apóstol Pablo iba una vez predicando y una muchacha venía detrás de él diciendo, este es un predicador de Dios, ¿sí o no? Ahí en los hechos leemos eso. Era una mujer, una muchacha con un espíritu de adivinación. Y los patrones de esta mujer ganaban plata porque ella, ese espíritu de adivinación adivinaba cosas. Y cuando Pablo se cansó, se volteó y reprendió al demonio, se fue el demonio. ¿Y qué se fue también? El espíritu de adivinación. Ella ya no era capaz de adivinar nada. Y los patrones pierden porque se les fue el negocio. Pero no, entonces note, el hecho de que algo salga verdad no quiere decir que eso es de Dios. Y aquí quiero subrayar esa idea. El hecho de que algo salga verdad no quiere decir que eso sea de Dios. El hecho de que tengan una Biblia no quiere decir que lo que enseñan sea todo verdadero. Hay que saber juzgar y, como dice allí, hay que cuidarnos de estas cosas. Capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis todo espíritu, probad las cosas. Hermanos, para no creer y para probar hay que usar la cabeza, los ojos, los oídos. Y nosotros a veces nos cuesta hacer eso. Es que yo ya terminé de estudiar hace 10 años, hace 20, yo ya no quiero pensar, quiero vivir. Y no, como cristianos nos toca estudiar la palabra, nos toca comparar las cosas, nos toca abrir bien los ojos, los oídos, para poder no creer o saber qué creer, qué no creer, probar las cosas. Pablo dice que los cristianos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, creo que era. ¿Por qué eran los hermanos de Berea más nobles? Porque le dan una arepa más grande para el desayuno al apóstol, pues, un chocolate más grande, más espeso. No, la nobleza de los bereanos era porque no tragaban entero. Pablo era por ahí enseñando y ellos, miren, ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y eran con las escrituras dándole, ¿será que sí? Era un apóstol hablando. Y yo, mira, de pronto sí, de pronto no. No le hacemos mala cara al apóstol, pero sí lo estamos mirando a ver si es verdad o no es verdad. Otro paréntesis. Yo noto que algunos de ustedes están tomando apuntes, tomando noticas, tienen agendita, tienen lapicerito. Eso me alegra, pero me entristece ver que la mayoría no están haciendo eso. Sinceramente, yo no creo cómo es capaz uno de, con una conferencia de 2 días, irse para la casa recordando tanta cosa. Yo no soy capaz. Vea, papeles, estoy tomando apuntes de lo que están diciendo esta mañana. No soy capaz. Yo veo que los niños cogen un maletín con cuadernos para el colegio. Veo que los universitarios llevan su morral con sus cuadernos, sus apuntes. Y veo a los cristianos llegando a la iglesia así, con las manos en los bolsillos. Y si está pues de buen genio con una Biblia. No sientan esto como un regaño. Pero hermano, si usted tiene posibilidad de escribir, consígase un lapicero ahora al almuerzo. Consígase un papelito. Vaya a comprar una hojita, alguna cosita. Apunte, hermano. Porque es que Dios habla a través de estudios bíblicos. Y Dios habla esta mañana, y Dios habla por la tarde, y Dios habla esta noche, y mañana por la mañana, y usted se va recordando lo último nada más, y todo lo que recibió durante el día, usted no es capaz de recordarlo, muy poquito, muy difícil. ¿Sí? Los bereanos eran nobles porque es que no estaban tragando. Si a usted le parece raro algo que dice un hermano, apunte, voy a investigar eso, que yo nunca he escuchado eso antes, voy a investigar bien eso más, para saber si me lo trago o no me lo trago. Usted es el que tiene que juzgar con la palabra. No creáis todo espíritu. Hermano, es que Satanás nos quiere meter mentiras. Y si usted cree la mentira, usted queda enganchado con esa mentira. ¿Qué clase de mentiras? A veces usted empieza a creer, como usted ha tenido varias caídas espirituales, varios bajones, que usted nunca va a ser un cristiano, pues todo bien. Yo siempre voy a ser un cristiano como mediocre. Gloria a Dios, tengo el tiquete para el cielo. Pero no, es que yo soy muy cascarrabias. No, yo, a mí siempre me da mucha rabia y yo siempre exploto. Es que así soy yo. Y Satanás le mete la mentira de que usted no puede cambiar, de que Dios no la puede cambiar. Usted llega a los 80 años cascarrabias, con una Biblia y casi pegándole a los hermanos y a la familia. Ya no le grita a los hijos, le grita a los nietos y a los bisnietos. Pero sigue con ese mal genio. ¿Por qué? Porque se comió la mentira del espíritu engañador de que usted, que Dios no la puede cambiar. No, es que yo siempre he sido mujeriego. No, yo por ahí máximo pues 2 años en comunión y vuelvo y caigo. No, entonces me toca así, año en comunión, año por fuera, año. No, es que yo, así soy yo. O con el alcohol, algún otro dice, no, es que Dios no es capaz de librarme a mí. A otros, gloria a Dios, qué bonito los testimonios. Yo sí los, pero conmigo. ¿Conmigo qué? Me comí una mentira de que Dios no es capaz conmigo. Es una mentira. Es una doctrina de demonios. Usted se la come y queda atado a esa mentira. Dice ahí en el capítulo que ninguna mentira sale de la verdad. ¿Sí entendimos eso? Es un versículo de los claritos que no hay que... O sea, cuando usted y yo mentimos, no estamos con la verdad. A veces Satanás nos mete la mentira. ¿Cuál? ¿Cómo nos engaña? No, para usted avanzar el reino de Dios, meta una mentirita. Para usted mantener su armonía familiar, meta una pequeña mentirita. Para que los hermanos no piensen mal de usted, meta una pequeña mentirita. No, es que todo eso avanza el reino de Dios. Hermanos, ni las mentiras, ni las rabias, nada de eso avanza el reino de Dios. Pero cuando pensamos que podemos exagerar la verdad o hacer alguna cosa para avanzar las cosas de Dios, o sea, mentiras nobles, hermano, es una mentira. Yo me he puesto a pensar, muchas de las personas que dicen hablar en lenguas, muchas de las personas que caen al piso y que están tumbadas por el Espíritu de Dios, pero hablar en lenguas, yo no lo niego, ahí está en la palabra de Dios, tiene su función. Pero creo que más de uno está llevado por un espíritu de engaño. Y cree que lo que está haciendo, los sonidos que está emitiendo, ay, que eso viene de Dios. Que si caigo al piso, ay, eso es que Dios me está tumbando. Qué rico, me levanto y vuelve y me tumba, qué rico. Y se sienten nobles en su proceso. Hermano, el espíritu del anticristo y los espíritus engañadores existen hoy en día. Y por eso hay que estudiar la palabra. A ver si los apóstoles se caían. ¿Estaba Cristo tumbando a quién? ¿Quién se cayó? Nadie se cae. ¿Por qué están cayendo ahorita? Mire a ver quién lo está tumbando. Porque cayendo sí están. Y por eso, 1 Juan 4, no creáis todo espíritu. Hermanos, no traguemos entero. Si usted lleva ya varios años de vida cristiano, cualquier doctrina nueva que le llegue, cualquier enseñanza, apúntela y estúdiela, no se la coma. Y hermanitos y hermanitas que tienen en contacto con Enlace, que están viendo Enlace por la mañana, por la tarde, por la noche, hermano, tiene que tener mucho juicio. No tengo nada en contra, pues, de que usted está libre, pero tiene que juzgar, filtrar, qué va a comer, de qué se va a alimentar, si es correcto según la palabra o no es. ¿Será que usted, hermano y hermana, puede ser usado por Satanás? ¿O nosotros los cristianos no nos pasa eso? Vea, hermano, si Cristo le dice a Pedro, el Pedrito, el apóstol duro, el de las llavecitas, a ese Pedro Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. Pues si Satanás en un momento descuide a Pedro, es capaz de usar a Pedro, al apóstol Pedro, es capaz de usarnos a cualquiera, nosotros aquí esta mañana. Tengamos cuidado, juzguemos y cuidémonos. Hablemos ahorita entonces, estos últimos 10 minuticos, hablemos el espíritu del anticristo y el espíritu de Dios. Vamos a esa palabra en el capítulo 2 que aparece varias veces, versículo 20, versículo 27, la unción.
¡Uy, ese hermano predica con una unción!
Oiga, hermanita, usted ya tiene la unción. Ay, ya es cristiana, qué bueno, pero ya tiene la unción. Ay, ya es bautizada con el Espíritu Santo, pero ya tiene la unción. Ay, unción, ay, unción. Ay, ¿dónde están dando unción? Vámonos a buscar unción. ¿Eh? ¿Cuántas veces aparece la palabra unción en la Biblia? En el Nuevo Testamento. Más fácil. ¿Cuántas veces? Bueno, la palabra unción aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Ya la leímos, eso es todo. Ahí en el segundo capítulo de Juan aparece la unción 3 veces y no se menciona, no lo encuentro otras veces. En el Antiguo Testamento sí lo encontré unas 27 veces. Y casi siempre está hablando del aceite. El aceite de la unción. El aceite de la unción. El aceite. Entonces le echaban al sacerdote el aceite de la unción. Entonces más de un cristiano dice, ah, entonces metámosle aceite a la iglesia también. Vamos a aceite de la unción en la iglesia. A usted la untaron con el aceite de la unción. Pero notemos que eso tiene que ver con el Antiguo Testamento, con los sacerdocios del Antiguo Testamento. ¿Qué es la unción del cual habla el apóstol Juan en el capítulo 2? Pues vamos a mirar. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción. Estos cristianos en las iglesias, las asambleas de Asia, tenían la unción. Juan no venía a dársela. Tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él, la unción se recibe de él. ¿Quién es él? El apóstol Pablo que pasó de visita. ¿Juan no la estaba dando? ¿El apóstol Pablo no está dando? No, es la unción venía de él, del Señor, de Dios, de Cristo. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. La unción no se puede perder, permanece. Sí, son detallitos que uno con una lupa las va mirando, usted con más tiempito las va mirando con más detalle, para que defina usted bíblicamente qué es una unción, para que cuando lleguen a su asamblea diciendo, usted ya tiene la unción, usted sepa qué contestarle, en vez de, ah, unción, ah, venga a ver, lléveme pues, ¿a dónde están dando? Sí, porque más de un hermanito, hermanita, les falta claridad en estas cosas. Y yo entiendo si un hermano lleva 1 o 2 años y sale por ahí buscando la unción, pero cuando un hermano lleva 5, 10, 15 años en los caminos del Señor y sale persiguiendo la unción, eso da como tristeza. 27. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Note que la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Será que la unción está hablando de un aceite? Sí. Si usted se unta aceite, queda mantecudo. Eso queda aceite. ¿Cierto? Y en Santiago pues habla del aceite. Si alguien quiere usarlo, pues ahí está, hay una pauta bíblica ahí. Pero aquí la unción no está hablando del aceite. Está hablando del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que es dado. Yo iré al Padre y os enviaré otro Consolador. ¿Sí? Es el Espíritu Santo el que mora en todo cristiano. Novato o viejo, inteligente o bruto. Aunque uno no sepa que tenga el Espíritu Santo, lo tiene, porque no hay que pedirlo, Él lo da. Al momento de la conversión, dice, somos sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos enseña. De pronto, es cuestión de tiempo acá, pero los que están tomando apuntes, para que apunten 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Efesios 1:13, no tenemos tiempo de mirarlo, ahí dice que fuisteis sellados con el Espíritu Santo cuando oíste y creíste. Entonces la unción, hermano, es el Espíritu Santo que está dentro del creyente. Cuando uno es cristiano, Él nos redarguye de pecado y nos mueve la conversión. Como cristianos, pues nos redarguye pecado cuando pecamos como cristianos, pero también, como dice el versículo ahí en 1 de Juan 2, 27, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Anoche tuvimos la clausura de una escuela vacacional en Armenia. El miércoles, jueves y viernes tuvieron, que yo no estuve en eso. Mi esposa y otras hermanas estuvieron trabajando fuerte en eso, unos 170, 180 niños, pero pesaditos. De como las 9 de la mañana hasta las 2. El primer día hasta una niña le sacó una navaja a otra, pues peleando una situación allí, esperando un bus ahí enfrente de la capilla, la cosa estuvo pesadita. Y uno se da cuenta que una cosa es querer enseñar y otra cosa es querer aprender. ¿Cierto? El hecho que un profesor quiera enseñar no quiere decir que los niños quieran aprender. ¿Sí entendemos la diferencia? Vea, el hecho que el Espíritu Santo quiera enseñarnos toda la verdad no quiere decir que todo cristiano quiere recibir toda la verdad. ¿Por qué no? ¿Por qué será que hay cristianos que no quieren recibir del Espíritu Santo la verdad? Pues hay muchas razones. Algunos cristianos no les importa la verdad. Con tal de que yo me sienta bien, a mí me gusta allí, me gustan los asientos, me gustan las chicas, me gusta la música, con eso estoy bien, yo me siento bien, no necesito la palabra de Dios, ¿para qué ponerme a quemar pestaña ahí de noche con una línea, pues con una luz ahí, con una Biblia? No, allá me dan todo masticadito, yo trago ahí, yo abro la boca y me entra lo que me estén dando. No están interesados en que el Espíritu Santo les enseñe, lo que quieren es que todo se lo den masticadito y que otro les esté dando todo. Hay otros que pereza, sí. No quieren, otros pereza, no, que afán. Un dato interesante, hermanos. ¿Usted sabía que los que más hacen estudios bíblicos a distancia aquí, en el Eje Cafetero, son los nuevos cristianos? Y el que lleva más, está mirando estos días, el que lleva más de 3 o 4 años de cristiano cree que se las sabe todas. Me entristece eso. Eso se llama una pereza mental. Pensar que uno ya se sabe toda la doctrina porque ya se sabe pues los 4 leyes y ya hice las clases bautismales. Y entonces ya me siento pues que sé mucha. Hermano, cójanle cariño a esto. Con estos problemas que hemos tenido últimos años aquí en las asambleas y toda vaina, eso me ha hecho escarbar y escarbar más. Y me doy cuenta, hombre, es que hay una cantidad de cosas que uno las lees por encima y no las está viendo. Y cuando uno empieza a escarbar, va saliendo más petróleo, va saliendo más cosas. Y escarba uno más y va saliendo. Y le da una alegría, una satisfacción interna. de encontrar más en la palabra de Dios. Pero si nosotros someramente así, bosteceando, así vamos leyendo la palabra de Dios, y no que me digan la cosa allí, hermanos, pues poco vamos a edificar. El Espíritu Santo nos enseña, hermano y hermana, usted como cristiano tiene el Espíritu Santo, que dice allí el texto, permanece en usted. Nadie le va a quitar el Espíritu Santo, va a estar con usted. Lo que usted puede hacer es, ¿qué puede hacer? Puede dejarse enseñar por el Espíritu Santo. Puede, Efesios 4:30, ¿qué dice? No contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Tú sabes qué es contristar? Achantar. Usted llega a ver al niño todo contento que llega al colegio, pues ahí como contando sus cuentas, todo contento, y usted que hoy le pega una vaciada y lo deja contristado. Ya se le acabó la alegría, el cuento que le iba a contar ya no, el dibujito que trae en el maletín que se iba a entregar ya no lo va a entregar, lo ha chantado. Usted llega, hermano, de mal genio a la casa y la señora estaba contenta ahí como preparando el almuercito, y usted viene y empieza a regañar, se pone usted como de mal genio, y eso allá, y esa cucaracha que está haciendo ahí, y los niños qué, y entonces la mujer que te tenía bien contenta en la casa ya la contristó, la chantó, y sí le sirve el almuerzo, pero sin esa alegría, sin esa chispa, la pone ahí, bueno, amargó el ambiente. Así nosotros podemos contristar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Él quiere movernos, quiere enseñarnos, quiere ayudarnos a crecer, pero no, yo estoy, es que esa telenovela de todo modo me la voy a ver. Ahí contristó el Espíritu Santo. Él lo estaba moviendo a que tuviera un estudio, que tuviera un tiempo de oración, y dice, no, hasta que no termine, yo tengo que mirar ese beso, hasta que yo no lo vea, no, yo me quedo acá, yo me voy, y el partido de fútbol, yo me voy a quedar. Contrista con el Espíritu Santo con estas cosas. Podemos contristar al Espíritu Santo en la asamblea. Ojo con eso, hermanos. Donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay?
Libertad.
Si un hermano en su asamblea casi se orina de miedo para pedir un himno, pues de pronto tiene problemas de incontinencia. Pero si es que el ambiente es tan pesado en su asamblea, que uy, qué miedo, que pronto me van a regañar si pido este himno, de pronto no va a ser el que es. Y, no, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será? Hermano, estamos contristando el Espíritu de Dios en la asamblea. No es para generar un desorden, pues que no. Pero tiene que la libertad del Espíritu para poder guiar sin miedo a los hermanos en la adoración, en la enseñanza y cosas así. Primera Tesalonicenses 5:19. Primera Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu. Este jueves por la tarde tuvimos un pequeño asado en mi casa con los hablando de asado, ya timbro, bueno, con los ayudantes de la escuela vacacional, tuvimos varios en la casa y tuvimos un pequeño asado. Y es que es un problema, uno, yo no soy experto en esto de prender carbones y tenerlos prendidos todo el rato y esos deles, pues, tratando de quemar, calentar unos chuzos para que se cocinaran. Y es que es muy fácil apagar y es muy difícil prender, ¿cierto? Uno, para que las cosas, para coger un buen asadito, pues para que la candela funcione bien, pues es más difícil apagar. Vea, con una coquita de agua, usted en menos de 10 segundos apagó toda la cosa. Es muy fácil apagar al Espíritu Santo en nuestras vidas y apagarlo en la asamblea. Note, Él no se va de la asamblea, Él no se va de nuestra vida, pero si lo apagamos y lo contristamos. Y cuando se apaga, pues, el fuego, cuando se apaga, pues, el pequeño asado, hace frío, ya no se calientan, ya no se cocinan, pues, los chucitos y la carnecita. Cuando se apaga el Espíritu Santo en nuestra vida, se nos acaba ese calor, esa alegría en la vida cristiana. Cuando se apaga el Espíritu Santo en la asamblea, se pierde ese gozo, esa alegría, ese calor en la asamblea. Se acabó el tiempo. Se dieron cuenta con el campanazo. Hermanos, cuidémonos de ese espíritu del anticristo. No todo lo que se llama cristiano es cristiano. Tengamos cuidado, filtremos bien las cosas. Pero tampoco nos volvamos tan negativos. No, el Espíritu Santo sí nos quiere guiar. Abrámonos, dispongámonos para que el Espíritu Santo nos guíe, tanto en nuestra vida personal como en nuestras asambleas. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Señor Jesucristo, queremos darte gracias por tenernos aquí en esta mañana y queremos darte gracias, Señor, por haber enviado tu Santo Espíritu. Señor, te damos gracias por habernos ungido con tu Santo Espíritu, por tener la unción, por tener al Espíritu dentro de nosotros, por ser sellados con el Espíritu Santo de Dios, que mora y permanece en nosotros. Señor, te damos gracias por la presencia de Él en nuestras vidas. Y queremos esta mañana, Señor, abrirnos a que tu Santo Espíritu tenga más libertad en nosotros. Señor, guárdenos de nuestras opiniones, nuestras tradiciones, nuestras cosas, nuestras formas de pensar, nuestras. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe. Si la unción enseña, queremos que nos enseñe, Señor, tu Espíritu, a entender tu palabra y a andar bien en ella. Rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué tal si no?
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas.
Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos,
para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre Perspectivas, llamar a 333-2637 Pereira.